Otra vez, abogada, ¿cómo estás? Buenos días, un fin de semana.
Buenos días, estoy muy bien, Rubén, muy bien, gracias a todos. Otro viernes que no esté allí presente, pero hey, a todos modos aquí estoy lista para contestar sus preguntas y dudas que tienen. Aquí estoy para ustedes, para contestarles y para darles las noticias sobre temas de migración.
Bueno, recuerde, ahora en esta ocasión solamente el WhatsApp, vamos a usar el WhatsApp 732-918-732-9871. Si usted quiere hacer alguna pregunta a la abogada, tiene alguna duda, alguna preguntita, hágasela saber inmediatamente. Y nos vamos, abogada, lo bueno, lo malo, ¿qué está pasando en el mundo de inmigración, abogada?
Bueno, tengo noticias buenas. Primero, que un juez federal dijo que no era legal que esta administración sea deportando personas para otros países. ¿Y qué significa eso? Muchas veces lo que es cuando habían estado en el proceso de deportación y dicen que tienen miedo a regresar a su país, los de Estados Unidos es lo que estaba diciendo, estaba haciendo que estas personas, diciéndoles básicamente que, oh, que tienen miedo a regresar en Salvador o Honduras, y no te importa, te mandamos para África. O te mandamos para otro país, o qué estaban haciendo. Entonces, un juez federal dijo que eso era ilegal, que no podían deportar para un tercer país. Entonces, son buenas noticias, porque sí afectó a varias personas.
Oye, abogada,
es un momento.
Sí, y es de risa, porque ha mandado personas a Camerún, ha mandado personas a Sudáfrica. Digo, bueno, pero no estamos morenitos, ni nada de eso. ¿Qué va a usted allá? ¿Y conocer a nadie?
No, era para intimidar, porque pues cuando les dabas a las personas la opción, quieres mejor ir a para Camerún o mejor vas a tu país. Y van tipo, mejor te voy en un país, tengo miedo, pero sí. Entonces, pero un juez dijo que eso era ilegal, eso es una muy buena noticia. La otra noticia que es para personas que están aplicando para la visa juvenil especial. Y déjenme explicarles, y algunos padres a lo mejor saben eso. Pero la visa juvenil especial es una manera de poder arreglar su estatus migratorio, tener la residencia. Si eres un niño, un joven, que fue abandonado, maltratado o descuidado por uno o ambos de sus padres, y claro, este niño se encuentra aquí en los Estados Unidos. Primero te tenía que obtener una orden de un juez local, de la corte de juvenil o de la corte de familia, diciendo que este niño pues, fue abandonado, maltratado, descuidado y que no es mejor interés que él regrese a su país. Te obtenía esta, te aplicaba para la visa juvenil especial, te tenía la aprobación de la I-360G y cuando eso era aprobado, entonces podías aplicar para la residencia. Pero el problema es que este tipo de visa corre también por el boletín de visas y lo que significa es que no hay una residencia, no se puede aplicar inmediatamente, se tiene que esperar un tiempecito antes de poder aplicar para la residencia y por muchas personas, para muchos niños pues estaban esperando años y años y años. Cada mes sale el boletín de visas y acaba de salir el boletín de visas de marzo y brincó mucho la fecha, aunque pues, eso va a ayudar a más personas a poder someter su aplicación para el permiso de trabajo. Ha brincado para la categoría de la visa juvenil especial, solamente estoy hablando de la categoría de la visa juvenil especial, están aceptando las aplicaciones de las residencias para los que metieron su aplicación, que tienen la fecha de prioridad antes de enero primero del 2023. Si tú eres alguien que tiene la visa juvenil especial aplicada, aprobada, o si tú eres un padre que alguien de tus hijos que tiene la visa juvenil especial, chequen la fecha de prioridad, porque a lo mejor ya es tiempo para meter la aplicación de la residencia. Se brincó varios años esta categoría. Entonces, eso ayuda. Son las noticias buenas que tengo.
Oye, una preguntita rapidito antes de que entres a las noticias malas. Si estamos en una página, ¿hay rumores de la visa U, de la visa T que pudiese desaparecer, abogada?
Bueno, la visa U y la visa T fueron establecidos por el Congreso para proteger a estas víctimas. Por la ley de VAWA fue establecida la visa U y para la ley contra víctimas, para proteger a víctimas de trata fue establecido. Estas son leyes y son establecidos completamente por la ley. Entonces, la única manera que puedan ser quitados la visa U o la visa T es si hay una nueva ley que cancela estas leyes viejas o si una corte dice que son inconstitucionales o ilegales. ninguna corte va a decir eso. Este programa de la Visa U, de la Visa T, la VAWA, han estado aquí por décadas de años. Ninguna va a hacer eso. La única manera que pueden ser cancelados es si el Congreso hace algo, pero igual, el Congreso tampoco no puede llegar en acuerdo o nada. La única manera que podría ser afectado este proceso es que, pues lastimosamente, quien aprueba estos casos de Visa U, Visa T, VAWA, igual como todas las aplicaciones de cualquier tipo de inmigración, es el USCIS, el UTA, que es la Oficina de Ciudadanía e Inmigración, que está bajo la rama ejecutiva del presidente Trump. Entonces ellos pueden dar informes a las personas que aprueban, los oficiales que aprueban estas aplicaciones, para decirles, hey, no puedes aprobar esto, o sí, tienes que hacer más, que tienen que pedir más requisitos y todo eso. Pero la ley esta misma no ha sido cambiada, no va a ser cancelada. Es posible que ellos digan como que se los vamos a hacer más difícil para aprobar y para que nosotros aprobemos esto. Pero en esto, cualquier aplicación, y estamos mirando todo esto en todas, también en las aplicaciones de ciudadanía, las peticiones familiares, todo se ha puesto más difícil. Pero no significa que no les están aprobando, porque nosotros seguimos recibiendo aprobaciones de estos casos. Lo que significa es que, ok, estés seguro de mandar tu prueba completa, y estar atento de todo, estar listo para tus entrevistas, y todo va a estar bien, porque todavía pueden ser aprobados, todavía siguen siendo aprobados.
Perfecto, abogada. Vámonos con las noticias malas. Dios mío, lo estoy esperando. Bueno.
Lo único que miré mala es, todo igual, sigue igual todo, pero miré una noticia ayer que pues, muchísimas personas, si eran recipientes de DACA, fueron detenidos en el último año. Y sí, hemos visto que aunque sí tienen DACA, y hizo una protección, pero la DACA no te puede proteger completamente si tú eres arrestado, detenido por algo más. Pero también hemos visto personas que tienen DACA que han sido deportados, pero estas personas ya tenían la deportación. Entonces, todavía es una protección, todavía definitivamente recomiendo, si tú tienes DACA, siga renovándolo, pero sepas que no es la residencia, si tienes DACA, no es la residencia, no es la ciudadanía. Entonces es muy importante que tú mires y tú calificas para una manera para establecerte más permanentes para poder arreglar completamente.
Ahora, si la persona no tiene antecedentes penales, ya también protegerlo, ¿no? Digo, porque si ya eran personas que tenían orden de deportación antes, las personas que se han portado bien, que están bien, que tienen DACA, pueden posiblemente salvarse de eso.
Sí, es lo que digo. Si tienes DACA, no tienes ningún problema criminal, no tienes deportación, deberías estar bien. Ahora, no puedes salir del país. Eso es lo que sí miro, que no están dando los permisos de viaje para las personas que tienen DACA. No han aprobado ninguno desde Control Trump. La segunda cosa es que, obvio, no vayas a la frontera, trates de evitar problemas con inmigración o contacto con inmigración, no vayas a las casitas de los chequeos. Pero para los demás deberían estar bien y claro, si se están atrasando en algunas renovaciones de DACA y los permisos de trabajo, entonces estés seguro de mandar tus renovaciones a tiempo.
Dice, hola abogada, muy buenos días. Y si la visa U expira en el 3 de marzo del 2026, y si es el paquete de ajuste de estatus, pero todavía no hay recibos, ¿se puede viajar domésticamente alrededor?
Domésticamente sí puedes. Ahora, quiero recordarles que no hemos visto actividad de inmigración en los aeropuertos en viajes domésticos, pero más bien es nomás recogiendo personas que ya tienen una orden de deportación. Si tú tienes una orden de deportación, estás viajando por avión, aunque estés nomás viajando aquí en los Estados Unidos, no te recomiendo que viajes por avión. No sé cómo están conectando la información, pero hemos visto que agentes han detenido personas en los aeropuertos que tienen órdenes de deportación. Pero que para esta persona sí puede viajar, aquí ya le llegó los recibos de la aplicación de residencia, pero viajes con todos los recibos, con todo lo que tienes, aunque sean vencidos, viaja con eso. Y puedes viajar con una copia de la aplicación que tú metiste de residencia.
Ahora, sinceramente yo te pregunto, tú como abogada, ¿recomiendas que la gente viaje local, vuelos domésticos, que no viaje?
Mira. Si no tienes orden de deportación, no he escuchado de ninguna persona siendo detenida en un aeropuerto. Pero, hey, todo lo que tomes una persona, ¿verdad? De repente ya estamos mirando más y lastimosamente esta persona que nunca ocurrió. siempre hay un primero. Puede ser un resto, pero igualmente, vino a hacer millones de estos o viajar. Realmente, o tu mamá con el highway.
Es que yo, a mí, sí sea cierto. Digo, yo te lo platico porque la gente son las llamadas que tenemos todos los días. Pregúntale a la abogada esto. Ahora, ¿tú crees que tenga que ver mucho el perfil racial? ¿Que no tengamos ojos verdes o que seamos güeritos? En las...
¿Será
tratarnos del cabello, caballero?
Pues parece, yo también ya por más güera, yo también.
Bueno, abogada, tengo más preguntas. Dicela, buenos días, abogada. Dice, bendiciones. Estoy en el proceso para la I-485, pero me mandaron pedir segunda dosis de vacunas.
Ay, pues dele, pues, hay que tomar esas vacunas, ya que usted está cerquita de arreglar. Yo sé que, pues, muchos no nos gustan las inyecciones, pero hay que tomarla. Porque, pues, no me gustaría, sí se podría tratar de pelear contra las vacunas, pero es muy difícil. Tienen que dar una razón religiosa. ¿Por qué no? ¿Qué no eres? No puedes tomarlo. O tienes otra razón. Y yo digo, mira, entiendo tus razones, mi mamá. Una de las peores que nunca les gusta tomar las vacunas. Pero digo, mira, ¿qué es mejor? ¿Tomarte esta vacuna, tomar la inyección o correr el riesgo de ser detenido y deportado? Entonces, tómate las vacunas y te faltan más, ok, haz estas, pero lo bueno es que sí te dijeron que te faltan más vacunas y tienes la oportunidad de corregir esto.
Abogada, te lo confieso que así como me ves de machote, yo también soy bien gallina para las mendigas agujas, te lo juro.
Y ya, no, mi mamá decía que la mamá de ella, cuando iban allá en México, en Chihuahua, que iban los doctores en unos camionetitas para dar todas las inyecciones a todos los niños, y decía mi mamá que mi abuelita le escondía a mí jamás.
Sí. A mí me tocó, fíjate, ver el departamento de salud cuando iban con las carros móviles a vacunar a las escuelas. ¡No, hombre, un corredero! Pues ahí donde me ves, estoy bien gallinota para las agujas, ¿eh? Es que...
También trabajé de moda. ¿Para los papeles o agujas?
Hola, abogada, buenos días. Dice, tengo una pregunta. En junio ya cumplo 2 años con la visa T, aprobada, y aún no recibo el permiso de trabajo. ¿El seguro? ¡Ah, caray! Abogada, ¿te me fuiste? ¡Ah, caray! Bueno, te regreso con la abogada porque se me fue. Ahora sí, ¡qué bueno! ¡Buenos días!
¡Ay, te me fue!
Sí, también me quedé aquí hablando, solo dije, ¿lo ves escuchando? Ahora sí. Dice, hola abogado, muy buenos días. Dice, tengo una preguntita. Dice, en junio yo cumplo 2 años con la visa T aprobada y aún no recibo el permiso de trabajo y el seguro social en... ¿Qué puedo pedir? ¿Puedo pedir el permiso de trabajo y el seguro social? Aún no lo he recibido.
Pero lo único que se puede hacer, porque me imagino que hay una aplicación para el permiso de trabajo, el 765 cometida, hay que mandar una carta a inmigración para pedir que sea procesado más rápido, mandar un inquiry en correo electrónico para mirar por qué no ha sido procesado. También se podría contactar al Congreso o, por último, se podría tratar de meter una demanda. Pero todos estos no te van a dar un resultado rápido, no vas a tener respuesta rápido. Igual. El gobierno es muy despacio para actuar cuando ellos han cometido un error. Yo sé que tú hiciste todo bien. Me imagino que todas las aplicaciones están metidas bien, pero a veces, bueno, y estoy mirando más frecuente, inmigración está cometiendo errores y a ellos no les preocupa, no les urge corregirlos. Pero esas son las únicas cuestiones que hay. Ahora, aunque tengas el permiso de trabajo o no, cuando cumplas los 3 años para la visa T, podemos meter tu aplicación para la residencia de todos modos. Y eso nos da otro vehículo, otra aplicación para tratar de pedir otro permiso de trabajo.
Bueno, veamos. Perdón, vea.
Dime que no es la respuesta ideal, no es la respuesta preferible, pero esas son las únicas acciones que podría tomar. Y igual, no es nada que te va a dar un alivio inmediato.
Bueno, a título personal, esta pregunta me hizo un amigo, me acaba de preguntar, bueno, me preguntó la semana que te preguntara que si había posibilidad que si él se casase o se casara con una ciudadana, podría arreglar en cuánto tiempo, abogada.
Pues Pues depende, claro. Si tú estás casado con un ciudadano o con un residente, tú vas a poder arreglar. Ahora, el tiempo que dure el proceso depende de dos cosas. Bueno, la primera es cómo que alguien entró a los Estados Unidos. ¿Entraron con visa, entraron legal o entraron ilegal? Si tú entraste con visa, casado con un ciudadano, es un proceso mucho más rápido, mucho más directo. Tú arreglas tus papeles aquí y podemos hacer todo el tapaleo aquí. Estamos mirando como un año el proceso.
Okay.
Pero si tú ingresaste ilegal, normalmente cuando alguien entra ilegalmente a los Estados Unidos para poder arreglar por medio de un esposo o esposa, tienen que salir del país para ir a una cita en el consulado. Hay excepciones. Si tú estás protegido por la ley 245i o si tú alguien en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y podemos hacer el parol militar, o si arreglas por VAWA, por el que tu pareja es adoptiva contigo. Pero si tú no caes bajo una de esas cajas, entonces tenemos que hacer el proceso consular, y antes de que tú vayas a esa cita en el consulado, tienes que pedir el perdón, y el proceso podría durar como unos 6 años en esa manera. Entonces, una gran diferencia. Si tú entraste legalmente o estás protegido bajo estas otras barreras, fácil, rápido, directo. Pero entras ilegal, entonces dura mucho más tiempo. Y si tú entras ilegal y estás haciendo el proceso consular y tienes que hacer el perdón, no podemos pedir un permiso de trabajo tampoco. De esta manera no nos da la habilidad de pedir un permiso.
Ah, bueno, eso no me lo preguntó, pero igual ya está dando la respuesta. Así es que, pues ya decides si te casas o no te casas, ¿eh? Se está.
Pero por
y se me quedó ahí. Yo comenté, le dije, mira, ¿estás seguro?
Que sí tiene una relación, porque tiene una relación ya de varios años. Que esté seguro que sepas lo que le gusta a tu pareja o algo, porque me imagino que les preguntan en formas diferentes, entrevistas diferentes. La misma pregunta, me imagino, creo yo. Yo no recuerdo haberlo le había preguntado, pero igual.
Ya. Bueno, están las cosas ahí.
Sí, se han puesto un poquito más difíciles en estas entrevistas, pero igual no en todas las aplicaciones de matrimonio piden entrevista. Normalmente, si tú estás arreglando por el proceso consular, no vas a tener una entrevista de matrimonio. Todo esto va a estar aprobado nomás por las pruebas que tú mandas. Pero si tienes una entrevista de matrimonio, piden. Normalmente los mantienen juntos las personas, no los separan, pero de vez en cuando sí los separan cuando tu test de inmigración que hay de lado de como si hay una. Si hay una gran diferencia de edad y alguien dice, pues yo no hablo inglés y mi pareja no habla español, so, ¿cómo te comunican? O si son de ciertos países que donde hay una sospecha de fraude como Nigeria, o a veces a mí Colombia también sospechan que hay mucho fraude por el matrimonio, pero normalmente están juntos y las preguntas que hacen es, ¿cómo te conocieron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Cuándo hizo la propuesta de matrimonio? ¿Dónde se casaron? ¿Quién estaba allí? ¿Por qué le pediste que se casara? ¿Por qué querías casarte con ellos? De vez en cuando también piden, hey, ¿qué hicieron hoy? ¿Qué comieron? ¿O qué, cómo es el horario? ¿Qué es el calendario de días que tienen de los tiempos?
Digo, y es que aunque uno quiera aceptar, ha habido mucho fraude. Y te digo, tú lo has visto como abogada, ¿te has dado cuenta de fraude? Bueno, Teresa.
No. Pero eso es tan importante. Si tú tienes un caso que a lo mejor se mira que es difícil, que tú vayas bien preparado para estas entrevistas. Igual también lleva a tu abogado. Tu abogado te puede preparar. Es lo que hacemos nosotros para estas entrevistas. Lo practicamos, lo preparamos, tratamos para que ustedes no caigan de sorpresa cuando hacen estas cosas de inmigración o que hagan estas preguntas.
Perfecto, abogado. No me queda más que agradecerte. Muchísimas gracias. Que tengas un excelente fin de semana. Y ojalá, Lara, ya te llevamos en el estudio próximamente, ¿sale?
Claro que sí, claro que sí. Bendiciones a todos. Recuerden que aquí estamos para servir a nuestra comunidad en todas partes. Te podemos ayudar en cualquier estado, cualquier ciudad, pero especialmente aquí en nuestra comunidad de Tulsa. Nuestro número de teléfono 918-505-4870, 918-505-4870. Aquí estamos en la 2930 Turiel Avenida. También tenemos nuestra oficina en Oklahoma City y la tercera locación en Fort Smith, Arkansas. Pero igual, podemos hacer la consulta por teléfono o por videollamada. Cualquier duda que ustedes tengan sobre inmigración, aquí estamos para ustedes.
Perfecto, abogado. Gracias mil. Nos escuchamos. Nos vemos la próxima semana, ¿sale?
Claro, si pega y lo mira, Mar, pues.
Gracias, con permiso.